8:10 vivo.
Son las 11:20 de la mañana. Casi 3 de cada 4 estudiantes de enseñanza media consumió alguna droga legal o ilegal en el último año. Al discriminar por sustancias, se observa que el alcohol continúa siendo la droga legal de mayor consumo en estas edades, con un nivel problemático. Que la marihuana es por amplio margen la más consumida de las ilegales, que el uso de la pasta base es casi marginal, y que hubo un descenso en el consumo de tabaco y cocaína. Estos datos forman parte de la encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, realizada por la Junta Nacional de Drogas, que consultó a 5.834 estudiantes de entre 13 y 17 años en 105 instituciones, liceos públicos, colegios y UTU. Para profundizar en estas cifras, recibimos aquí en estudios al sociólogo Héctor Suárez, responsable del Observatorio Uruguayo de Drogas y coordinador de la investigación de esta encuesta. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Nosotros tiramos ahí como esas cifras, ¿no? ¿Verdad? De prevalencia del alcohol, la marihuana entre las ilegales, pasta base marginal. ¿Hay alguna otra, así en números, en esa, que es como para titulares, que sea importante reparar?
Sí, el tema del alcohol sigue siendo el fundamental, el problema mayor entre esta población. Como tú bien dijiste, el 75% de los jóvenes consume alcohol en el último año. Pero el problema mayor es la forma en cómo lo consumen, ¿no? Los niveles de ingesta. El 64% de los que consumieron alcohol consumieron en los últimos 15 días previos a la encuesta por niveles por encima de intoxicación, ¿no? Estamos hablando de 2 litros de cerveza más, 3 cuartos de litro de vino, 4 o más medidas de bebidas destiladas, ¿no? Todo eso creciendo en un organismo que no está preparado para recibir ni una gota de alcohol, ¿no? Entonces ese sigue siendo el principal problema. También en datos que son más allá del consumo, que tienen que ver con conductas asociadas al consumo excesivo de alcohol, y por ejemplo el 35% se subió a un vehículo, sea moto o auto, conducido por una persona que estaba bajo los efectos del alcohol. Un 30% no recuerda qué hizo luego de esos niveles de ingesta, ¿no? O un 18% declara que se metió en problemas por el exceso de consumo de alcohol, ¿no? Todo eso da la pauta de que el principal problema es el alcohol, más allá de con otras consideraciones que tienen que ver con la relación que tiene el alcohol con el consumo de otras sustancias después, posteriormente, ¿no? Pero 7 de cada 10 estudiantes considera que no es riesgoso consumir ocasionalmente alcohol. Sí, tiene una percepción de riesgo de consumo continuado de alcohol, que lo relacionado con la dependencia, con la adicción, que no es un fenómeno que les vaya a ocurrir a ellos, eso consumen colectivamente, ¿no? Eso, el consumo de drogas en los estudiantes es un fenómeno colectivo y no un asunto solitario.
Claro. Si nos detenemos un poco en el alcohol, ¿cómo es esa ingesta? ¿Es una ingesta prolongada, digamos, con fines recreativos, en el momento en que se da, o es una ingesta rápida, breve, que busca que pegue lo más posible y lo más rápido?
Exacto. Ya en el 2009, nosotros en el otro estudio, que en la publicación que hicimos sobre ruidos y nueces, que habíamos hecho un estudio más cualitativo, de corte más cualitativo, recogimos toda la evidencia que tiene que ver con que buscan exactamente el efecto. No es por el gusto del encuentro, vamos a tomar una para compartir una charla, no. Lo que se busca es el efecto. Y cuanto más rápido, mejor. Es el fenómeno de la previa, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso también hubo un cambio en el pasar, por ejemplo, de la cerveza a las destiladas. Porque la intoxicación es mucho más rápida. Necesita mucho menor cantidad para tener el mismo efecto. Y es eso
y
lo que buscan.
El vodka, por ejemplo.
Si ahora vemos, por eso vemos en las góndolas esa gran menú de ofertas que 20 años atrás capaz que había 2 marcas, como con suerte,
¿Hay
¿no?
4 marcas o 5 solo de vodka nacional? Yo estaba mirando eso, un montón de marcas que me llaman la atención. Y ni hablar que empieza a aparecer en combinaciones, ¿no? ¿Verdad? Vodka con limón y azúcar, vodka con esto y con lo otro, ya viene preparado.
Y la aparición de los energizantes, que no es otra cosa que mantener a la persona lúcida, o por lo menos con energías, para combatir el efecto del depresor del alcohol, que en definitiva termina siendo eso, ¿no?
Héctor, vos decías, bueno, hay como una mirada por porcentajes. Está el alcohol acá, y después está la marihuana, después están el resto. ¿Esos porcentajes también se pueden mirar por edades? Es decir, el alcohol es el arranque y entonces se da más en esta edad y la marihuana aparece tanto tiempo después. Vos hablás como una escalera, decías, una vez que se ingresa en una, eso baja la percepción de riesgo de la otra.
Sí, la droga inicial es el alcohol, que ahora ya está menos de 13 años para esta población, son 12,74 años el promedio de inicio del alcohol, un año después más tarde es el promedio del tabaco, y allá por los 15 años el consumo de marihuana. De todas formas, el 70% de los jóvenes ya al segundo año del ciclo básico, o sea, alrededor de los 13-14 años, ya se aprobó el alcohol, ¿no? Y es la droga que predomina. Luego, en la medida que después vamos ascendiendo en la edad, se van incorporando, como vimos, por ejemplo, el tabaco, después la marihuana y ocasionalmente la cocaína. Siempre con magnitudes diferentes, ¿no? Es decir, la cocaína la prueba un 1.4% de los estudiantes, ¿no? Pero sí la sucesión en cuanto a los rangos etarios. Y sí, funciona y está muy estudiado eso, que el consumo de una sustancia baja la percepción de otra. Y, por ejemplo, vemos que con marihuana, ¿no? Los consumidores habituales de alcohol, aquellos que consumen en el último mes, como reporta la encuesta, el 35% consumió marihuana. En cambio, en aquellos que no consumieron alcohol, que no consumen habitualmente alcohol, probaron marihuana el 14%. Es decir, bastante menos de la mitad. Eso es lo que da la pauta de cómo el alcohol influye sobre el consumo de otras sustancias. Que también pasa por el mismo lado, es la búsqueda del efecto, ¿no? La curiosidad, pero también después se sostiene en el consumo por la búsqueda del efecto. Ellos producen sus personajes y sus identidades a partir de la ingesta de alguna sustancia.
Claro. ¿Hay alguna relación entre esta prevalencia del alcohol y después de la marihuana entre las ilegales con lo que ocurre en el resto de la sociedad? ¿En Uruguay también el alcohol es la droga más consumida?
Sí.
¿De toda la sociedad?
Sí, a ver, los jóvenes aprenden por observación directa, ¿no? Es, sin que los adultos se propongan enseñarles, en la casa ven las ingestas alcohólicas, acompañan cualquier ocasión festiva, ¿no? Y ven cómo se alteran la conciencia. Entonces, eso lo ven. Entonces, ya primero, si no hay un cuidado en el entorno familiar que proteja al adolescente de ver su consumo, como igual que los tranquilizantes, ¿no? O con algún otro tipo de drogas, ¿no? O el estímulo en la televisión, no solo con el alcohol, uno ve propaganda, bueno, estás cansado, estás esto, tómate aquello, ¿no? Están expuestos a relacionar estados de ánimos y alteración de estados de ánimo con drogas, ¿no? Y el alcohol lo ven, porque en la sociedad uruguaya también, es decir, la mayoría de las personas consume alcohol. Tenemos 260.000 personas con uso problemático, o sea, con niveles de ingesta problemático, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un espejo que tiene que, para modificar todo, es decir, tiene mucha tolerancia social el alcohol, y lo tiene con los jóvenes, que ese es el problema que claro, mayor con esto, ¿no? Claro.
También es bueno pensar en esto antes de decir qué horrible los jóvenes.
No.
Miren qué espantoso lo que hacen estos chicos cuando no hacen otra cosa que quizás anticipar o reproducir.
Primero está el modelo, la reproducción, y después la tolerancia que el adulto tiene del consumo del adolescente. Es decir, el adulto no percibe el riesgo del consumo de alcohol en los adolescentes.
Quizás está más preocupado por otras drogas. Piensa que no esté expuesto a drogas y quizás lo ve consumir alcohol.
Legitimado, es decir, pero la previa muchas veces la hacen en la casa, ¿no? Adelante los padres, son ellos que también dicen, prefiero que consuma acá, ¿no? Que también es esa otra lógica perversa que tiene esto, ¿no?
¿Por qué esa lógica perversa?
Porque estás legitimando el consumo de alcohol. Lo tenés que tratar de decir, tú no consumas ni afuera ni adentro, porque sos menor, porque tu cuerpo no está preparado para consumir y consumir de esa manera. Entonces, pues sí, bueno, por un supuesto riesgo mayor que consuma en otro lugar, voy a dejar que consuma acá, ¿no? Entonces, hay países donde, por ejemplo, la responsabilidad parental está en la ley, ¿no? Como pasó, y bueno, en Salto ahora un ejemplo concreto, ¿no? De que, bueno, hubo una responsabilidad parental y fue juzgado como tal por haberle prestado un vehículo a un menor de 15 años que estaba alcoholizado y que generó un siniestro, ¿no?
Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:34, seguimos compartiendo el aire del espectador con el sociólogo Héctor Suárez, responsable del Observatorio Uruguayo de Drogas y coordinador de la investigación de la quinta encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media que se dio a conocer al final de la semana pasada. Héctor, ¿qué pasa con el tema de la venta de alcohol a menores? Hablamos del consumo, pero para el consumo tiene que haber un acceso, decías vos. básicamente muy chico el que se da a nivel intrafamiliar, es decir, que accede a través del alcohol que hay en la casa, y ahí sí un consumo que se da a través de la venta, algo está prohibido y penado.
Seguro. Sí, sí, hay responsabilidades compartidas, ¿no? Recién hace, en el bloque anterior hablábamos de lo familiar. También desde el comercio y desde la venta a menores, realmente hay un... Está legislado, hay una prohibición, lo que no hay es una correcta fiscalización, ¿no? Y una penalización a la venta a menores, ¿no? Por eso hay un proyecto de ley que en este momento está estudio del presidente, que trata de mejorar la regulación del tema alcohol, ¿no? Entonces es un proyecto que bueno, implica otorgar licencias para la venta, que no cualquiera puede vender, limita los horarios, limita las publicidades, limita los contextos de consumo, ¿no? Todo esto de que esa cultura del consumo, los happy hour, por ejemplo, 2x1, esas promociones de venta a menor precio del alcohol, todas esas cuestiones están contempladas en ese proyecto de ley, que además prevé un cuerpo fiscalizador importante que fiscalice la venta a menores y tiene sanciones importantes para aquellos comercios que le vendan a ellos, ¿no?
Claro. Y estábamos hablando de la droga más consumida, que es una droga legal. Venía después, en segundo lugar, el cannabis, la marihuana, como la droga más consumida de las... Sí, ilegales.
Sí, sí. Igual hay un saltito ahí que tiene que ver con el tabaco y que es bueno mencionarlo también, porque es por lo menos una cuestión optimista con el tabaco, ¿no? Que bajó del 30% del consumo habitual al 13% en 6 años, ¿no? Y que es un poco como un modelo a seguir en cuanto al si bien el alcohol no es lo mismo, de una política integral, cómo logra a nivel, tanto en la fiscalización como a nivel del imaginario, aumentar las percepciones del riesgo de un consumo, como es el del tabaco, y que se efectiviza en un descenso del consumo. Sí, respondiendo a la marihuana, es por lejos la sustancia con la cual esta población escolarizada más experimenta, ¿no? Y con mayor fidelización también, ¿no? De cada 10 jóvenes que consumen marihuana, sí, entre 5 y 6 consumen siguen su consumo habitual, ¿no? Hay una muy baja percepción del riesgo del consumo ocasional de marihuana. Sin embargo, el estudio recoge datos de que, bueno, por lo menos el 10% de estos usuarios ocasionales tienen un alto riesgo de uso problemático.
Claro. ¿Cómo estima que puede repercutir en el consumo de esta droga la posible regulación del mercado por parte del Estado?
Sí, es todo a nivel de hipótesis, ¿no? Porque no tenemos ninguna prueba de cómo puede incidir. Sí tenemos que manejar esto que hablamos recién de la percepción del riesgo, ¿no? Uh-huh. La legitimidad de una sustancia baja la percepción del riesgo de la misma. Eso es inevitable. Por eso también las más consumidas son el alcohol y el tabaco, en tanto como están porque son legales, ¿no? Entonces, esto que si bien no es legalizar, pero sí es regularizar, en el imaginario, y todo el mundo habla de legalizar el consumo de marihuana, ¿no? Entonces, puede actuar sobre la percepción de riesgo. Entonces, ese proyecto y la factible regulación del uso de cannabis tiene que ir acompañado de una campaña muy fuerte de prevención del consumo, ¿no? Porque la regulación implica también que los menores no puedan consumir, no deben consumir ninguna sustancia, y menos la marihuana. Y hay que advertir, además, que también es como un debe que está pasando, es decir, bueno, hay que advertir de los riesgos del consumo, aunque sea ocasional, de marihuana, ¿no? Entonces tiene que ir junto. ¿Para qué? Para actuar sobre esa percepción del riesgo. Después, si está bien regulada y desaparece el comercio ilegal, que es la pretensión, entonces no ahí no hay problema. Pero sí tenemos que trabajar con la percepción del riesgo.
Hablabas recién, Héctor, sobre eso, sobre una campaña que advierta sobre el consumo en menores y demás. Quería volverte por un instante con ese tema al alcohol. ¿Va a haber alguna campaña más agresiva sobre el consumo de alcohol en menores, como, por ejemplo, se hizo a nivel general con el tabaco?
Sí, sí, sí. La idea del proyecto es actuar sobre 8 dimensiones esenciales. Una tiene que ver con lo que es la contrapublicidad, ¿no? Que tiene que ver con las campañas para la prevención del uso problemático de alcohol en adultos y la prohibición de los menores, ¿no? Eso forma un paquete muy importante de lo que es el proyecto de ley, que también tiene en su contenido, bueno, que es hay un costo sanitario que tiene que pagar el alcohol para actuar sobre eso y sobre lo, inclusive sobre la intervención sanitaria, ¿no? Con intervenciones breves, con hay 260.000 personas con uso problemático y solo el 5% ha pedido ayuda por profesional con respecto a su consumo de alcohol, ¿no? Entonces también tenemos que preparar el sistema sanitario para atender esa problemática, ¿no? Todo eso está previsto en el proyecto de ley.
Claro. La incidencia de la pasta base en estos chicos liceales es baja comparativamente.
Absolutamente marginal. Ya es marginal en sí el consumo de pasta base a nivel poblacional. Simplemente que está muy concentrado en un segmento de vulnerabilidad social y tiene un proceso de adicción muy rápido y no hay una demanda de ayuda con respecto al consumo de esas sustancias, se le hace muy visible. Pero no, en los liceales no forma parte de su escenario. Hay experimental, en un caso marginal, 0.4%. De aquellas personas que han decidido experimentar con muchas sustancias, ¿no? Pero no pertenece en este ámbito, no hay un consumo habitual, no podrían sostener la escolaridad, la escolarización si tienen un consumo con esta sustancia que es muy problemática, ¿no? Y hay otras como el éxtasis, como alucinógenos, son absolutamente marginales, ¿no? Acá el problema está concentrado en el alcohol y la marihuana, ¿no?
Y el tabaco en esa realidad de disminución que se ha dado en la última década.
Claro, pero bajó 17 puntos porcentuales, estamos en 13%, se están casi equiparando el consumo de marihuana y de tabaco, ¿no? Consumen más las mujeres, que cuesta un poquito más la cesación o la no incorporación de las mujeres, pero en este último salto, entre el 2009 y 2011, hubo un descenso importantísimo del consumo de las mujeres, que igual siguen consumiendo en este segmento etario más que los hombres.
Héctor, ¿qué pasa con el consumo de drogas en Montevideo y el interior?
Es parecido, salvo en el caso de la marihuana, que sí es bastante más alto en Montevideo que en el interior, ¿no? Por ejemplo, en los jóvenes de 17 años y más, el 26% consumió marihuana en el último año y en el interior ese porcentaje baja al 15% nada más, ¿no? Inclusive en las generaciones más jóvenes hay una iniciación más tardía en el interior que en Montevideo, ¿no? Pero hay una diferencia como de 6 puntos porcentuales entre Montevideo y el interior. En el resto, más o menos, no hay diferencias significativas de consumo.
Esto fue la quinta encuesta de drogas que se hizo en este grupo etario. Se está repitiendo todos los años.
Cada 2 años. Es el año que viene toca de nuevo.
Esta es la foto del 2011.
Exacto. Ahora el año que viene pensamos sacar otra.
¿Qué pasó en este?
Sí, es importantísimo seguir la tendencia, sacar estas fotos que van formando la película, ¿no? Y sobre todo, y es muy importante, si empiezan a cambiar las políticas, ¿no? Entonces ahí es donde uno puede medir y, por ejemplo, responder a alguna de las preguntas que me hiciste ante escenarios de cambio, como puede ser el proyecto de ley de alcohol, la regulación de marihuana. Entonces es imprescindible tener todas estas fotitos para ver la efectividad,
¿no? Y cuando la película te da una cierta estabilidad en unos números, ¿que la noticia es buena o mala?
En el caso del alcohol es malísima. En el caso del tabaco, que viene bajando, la tendencia es sistemática, es buenísima. Con la marihuana es estable, entonces no es un problema grave, pero sí hay una tasa de consumo que desde la Secretaría consideramos que es muy alta, ¿no? No podemos evitar algunas experimentaciones, pero sí la desafidelización del consumo hay que atenderla, ¿no? Y el descenso con el consumo de cocaína, por ejemplo, que bajó 2 puntos porcentuales, más allá que es experimental, es una buena noticia. Y el resto, que sean marginales y esos guarismos, es una buena noticia, ¿no?
Héctor Suárez, responsable del Observatorio Uruguayo de Drogas y coordinador de la investigación de la que estuvimos conversando, quinta encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Un gusto. Muchas gracias.